viernes 18 de octubre de 2024. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una edición, nueva edición de Información Privilegiada PM. Juan Pablo Larraín, ¿cómo estás tú?
¿Cómo voy a estar? Estoy extraordinario de esta canción. ¿Qué pusiste?
Qué buena es. Es fantástica canción.
Es que me acuerdo de toda mi etapa universitaria, que cada vez que había alguna fiesta y aparecía esta canción, había un show interno en mi curso.
Es como ese pasito que hace de lado.
Es que además Emanuel es muy bueno. No sé si vino o viene con Mijares juntos.
Sí, a la noche Pudahuel, creo que.
Extraordinario lo encuentro.
Extraordinario.
Iría feliz.
Yo le dije a una amiga que fuéramos, pero como que no he recibido tanto, o ya vino, no sé.
No sé si era, pero era, lo escuché que venían. Encuentro extraordinario los dos.
Me encantan los dos, son todo el amor. ¿Qué me decís?
Y la suerte de Mijares, haber estado casado con la Lucero tanto tiempo.
Exactamente, soldado del amor, bella, insoportablemente bella. No, tiene un temazo.
Bueno,
pero Manuel a mí me gusta mucho, me gustaba mucho además cuando era chica. Yo era chica cuando estábamos y tenía la mamá, una amiga mía, que le mandó muchos saludos a la Sol, que era fanática de Manuel, estaba completamente enamorada. Y nos hacía ver todos los shows de Manuel.
Pero buena música para un viernes hasta ahora, ya para prepararnos para esta noche.
Para el fin de semana, exactamente. Oye, 18 de octubre.
Vaya día, viernes, ¿eh?
Viernes, igual, sí, se repite.
Igual que ese día.
Se repite el día, ese viernes que yo creo que todos recordamos en qué estábamos. A mí me tocó acá en la radio, que tuvimos que alargar el programa ad eternum. Porque
¿cuál? ¿El Información Privilegiada?
No, Información Privilegiada no estaba, el nada personal. De hecho, yo ya muy poquito tiempo en la radio.
Ya.
Y bueno, comienza, había empezado durante el día, las primeras escaramuzas, pero ya a eso de las 7 de la tarde comenzaba a arder Santiago y tuvimos que alargar el programa. Y bueno, después todo lo que vino después, toda esa incertidumbre, esa locura, ese miedo, me imagino que otras personas ahora no estaba muy contenta. Yo creo que ahora con el paso del tiempo el diagnóstico, el sentimiento es bastante distinto respecto a lo que significó y a lo que produjo, porque finalmente miramos hacia atrás y en general estamos peor que ese día.
¿Qué es lo que te iba a decir?
Bueno, pasaron muchas cosas, vino la pandemia, después vinieron estos intentos constitucionales fallidos, pero claro, lo que no andaba bien no se arregló y lo que andaba bien se echó a perder y raya para la suma. Fue un periodo que solamente nos terminó confundiendo y desviando y llevando a ninguna parte.
Lo suscribo de la A a la Z. ¿Y sabes lo que es peor? Todavía no nos recuperamos. Yo creo que las heridas están vivas. Hay rabia en ciertos polos de la población, de unos contra otros. Y definitivamente, si lo que buscaban esa gente por una vía totalmente inaceptable como es la violencia, lo que consiguieron fue un resultado peor. Tenemos un peor país, un país aún más desigual que el de esa época, más pobre. Y la gente, ¿quién paga esa cuenta? Obviamente que la gente que tiene menos recursos. La gente que tiene buena situación podrá ajustarse un poquito. Los que son ricos nunca van a tener problemas. Pero la clase media baja y de ahí para abajo ha sido durísimo esto. Y yo creo que eso es parte también de las reflexiones que ha hecho la gente. Si sí vale la pena pasar por una brutalidad como esa para resolver temas que a sus ojos y totalmente entendible, que son cosas que son injustas. Pero evidentemente que la violencia, pero además brutal, porque hay no es aceptar ningún tipo de violencia, pero a la que llegamos ese día, este país se caía a pedazos, se quemaba a pedazos, se caía el gobierno. El gobierno estuvo a 5 minutos de caerse.
5 minutos de caerse, sí. Bueno,
y lo que significa eso, la caída de un gobierno en un país que es presidencialista, que no es parlamentario, la caída de los gobiernos parlamentarios es un dato.
Claro, claro, todo eso y cómo se termina finalmente resquebrajando todo el orden que hasta entonces conocíamos. Yo creo que lo más tremendo es que pienso que muchas de las razones que nos llevaron a este estallido social no han mejorado y probablemente no han mejorado porque no se han comprendido. Seguimos culpando a hechos específicos y no a lo que yo creo, y bueno, puedo estar equivocada también, pero que eran problemas más, más sistémicos de nuestro país, como por ejemplo que nuestro país había dejado de crecer y por lo tanto la gente no estaba logrando cumplir sus sueños. Y eso es muy, muy, muy angustiante, es muy triste y termina produciendo mucha rabia. Entonces, mientras no se hagan cosas justamente para cambiar el estado de esas cosas y permitir que nuestro país vuelva a respirar, vuelva a crecer, vuelva a darle la posibilidad para que su gente crezca, se desarrolle y tenga esperanzas de que sus hijos van a vivir en un mejor país del que vivieron ellos, vamos a seguir viviendo en un estado de amenaza.
O sea, lo que se instaló en mucha gente, algunas con conocimiento, otras con desconocimiento probablemente, pero casi como que el problema de los males era el capitalismo y era el crecimiento. Y creo que si queremos buscar algunas vías de solución a tener una mejor calidad de vida, hay muchas condiciones, pero hay una condición que es indispensable, si no, no hay cómo, que es que crezcamos. Y para volver a crecer tienen que pasar muchas cosas, tienen que volver la confianza, tienen que desaparecer las leyes o los proyectos de leyes con ideas que lo único que generan es temor en quienes pueden invertir para que haya más empleo, haya mejores sueldos, tengamos mejor salud, mejor educación. El resto, repartirnos la pobreza no tiene ningún sentido. Y este país lo que ha hecho es repartir menos y con resultados bastante cuestionables, a mi modo de ver.
Exactamente. Oye, en temas más pedestres, que no dejan de ser importantes, ayer a
la... Era tan buena la música y nos pusimos tan serios.
No, pero no importa, igual es mejor estos temas con buena música que con unas cosas tétricas.
Es verdad.
Oye, a las 6 de la tarde de ayer conocimos la decisión del Banco Central de rebajar la tasa de política monetaria en 25 puntos base. Se confirma así.
Consenso fue, ¿eh?
Claro, consenso absoluto. Y se confirmaron así también las expectativas del mercado. También se consolida la idea de un nuevo recorte del mismo tipo para diciembre. Eso por el lado del Banco Central. Reportó Netflix con muy buenos resultados, lo que hizo saltar con fuerza la acción.
¿Sabes lo que me llamó la atención de los Netflix?
¿Qué te llamó la atención?
Que alrededor de la mitad de los nuevos clientes, los nuevos abonados, son del Netflix con publicidad, que es más barato.
Claro, claro.
Que tiene publicidad. Por lo
y
tanto.
Que me como la publicidad, pero.
Bueno, claro.
Sí. Bueno, que hay opciones.
Pero me sorprendió.
Porque uno le anda arrancando.
Claro. Pero impactante, porque al final Netflix tiene. No sé ahí cuál es la ecuación. Si con lo que pagan menos por la publicidad, con la publicidad empatan eso. O a lo mejor es hasta mejor producto. Pero interesante, ¿cómo nos dejan de crecer,
Sí, es impresionante. Porque uno siempre dice, ya, obvio que toparon. Más no.
No, y de repente crece un millón de clientes. No, sí. Decepción en el mercado, claro. Que crecieron solo un millón de
imagínate.
Clientes.
Oye, y el dólar está un poco más tranquilo que en jornadas anteriores, así que...
Pero en la mañana temprano abrió a la baja, sí. Probablemente con lo que estaba pasando en el mercado, ya cerca del mediodía hoy día estaba en terreno positivo.
Sí, una buena noticia, llevábamos varios días...
Vamos a ver cómo termina el día.
Con unas alzas muy, muy pronunciadas, hoy día por lo menos ha sido un poquito más...
Oye, lo que va a pasar en la bolsa ahora en... Una o dos semanas más.
¿Qué va a pasar en la bolsa?
Se nos va a secar un poquito más en la mañana porque nos vamos a dos horas de diferencia con Estados Unidos.
¿Qué lata más
hoy
grande?
Hoy estamos una hora y al final la ventana es más chica, más corta y termina habiendo menos negocio.
Negocio y más esquizofrénico, porque es todo en pocos minutos muy apretado, entonces como que las noticias cobran impactos que de repente no tienen un sustento real. Pero bueno, así es, estamos acostumbrados, sabemos que en esta época del año las cosas funcionan así. Sí. Oye, bueno, saludemos a nuestro oficiador, ¿te parece?
Vamos pues.
EconoRent. Sigue creciendo, es un rentacar y leasing operativo y que tiene una nueva oficina muy bonita, muy bien ubicada además en
Valdivia,
espectacular, que queda en la calle García Reyes 381. EconoRent, muévete con nosotros.
Ven a conocer la nueva Ducati DSRX Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes. Tiene suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en la tienda ubicada ahí en Avenida Las Condes, 11.412.
Y el 40%, Juan Pablo, de los CEO en Chile considera que su empresa no será viable por más de 10 años si no modifica su modelo de negocio. La buena noticia es que en PwC y su área de consultoría te acompañan para resolver tus desafíos de transformación y reinversión. Conoce más en pwc.cl.
Cámbiate a Boogie y revoluciona la forma en que se gestiona el bienestar de tus colaboradores, centralizando todas tus tareas de recursos humanos en una misma plataforma integral. Boogie funciona. Descubre más en buk.cl.
Y Hyundai trae un gran panorama familiar para octubre. Se llama el Hyundai Universe. No. Hyundai Verse, anótenlo. El evento multiverso de servicio y experiencia, con diferentes actividades como grabado de patentes, zona kids, zona pets, revisión gratuita y mucho más. Además, podrás conocer toda la gama ecológica, como el recién lanzado IONIQ 5N, que nosotros lo conocimos y es fantástico. O sea, si tienes la
posibilidad. Nosotros lo conocimos, lo probamos.
O sea, nos lucimos. Yo saqué hasta pica, te voy a decir.
Sí, total. ¿Quería pintar los semáforos?
Total, imagínate. Quería como que abrir las ventanas para que todos me vieran. Ya, visítalo en el Senco Portal La Dehesa desde el 18 al 22 de octubre. Nos vemos en Hyundai Verse. Comienza hoy día, así que no se lo pierdan.
No se lo pierdan. Oye, José, Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo gestionadas por expertos en los sectores inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Wind, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Bueno, y como todos los viernes, nos encontramos en nuestra sección de Emprendedores de Información Privilegiada. Soy Josefina Ríos, me acompaña hoy Juan Pablo Larraín. El espacio va a quedar en Spotify, en la página de la radio, por si ustedes quieren escucharlo más tarde. Hoy nos acompaña Francisca Defeu, ¿está bien pronunciado?
Defeu.
No lo chuntamos ni uno.
Vamos a tener que tomar clase de francés. Sí. Bueno, ella es socia fundadora de Escribo Tu Historia. Francisca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Josefina. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy emocionada de estar acá. Muy emocionada de estar acá, así que...
Bueno, aparte contándonos de qué se trata, Escribo Tu Historia.
Escribo Tu Historia. Uh-huh. Escribo Tu Historia partió... Me encanta la historia, Escribo Tu Historia, porque partió...
¿La tienes escrita?
La vamos a hacer. Yeah. Un bestseller. Se viene. Yes. Partió en pandemia y fue así como... Una cosa que me hizo como un clic importante era que en pandemia trabajé en esos voluntarios, en esos voluntariados donde uno seguía a las personas para ver si es que tenían contacto o no con personas que se podían contagiar con COVID. Y ahí me di cuenta que todas las personas que yo las seguía, las llamaba todas las semanas para saber cómo estaban, para ver si se habían movido o no, si se podían ser foco de contagio, tenía una gran historia que contar. Entonces al final yo le hacía las preguntas de rigor, pero cada vez siempre me contaban su historia. Y eso sumado a que cada vez hay más personas mayores y cada vez las historias se van perdiendo un poco. Así fue como partí, dije, ¿sabes qué? Acá hay mucha historia, esto es, hay que democratizar el acceso a que todo el mundo pueda contar su historia. No tienes que ser un gran empresario o un político importante en este país para poder contar tu historia. Tu historia es súper importante para tu familia, para tus hijos, para tus nietos, para todos. Así que partí, hice un flyer en Canvas. Y salía, me acuerdo perfecto, porque esto fue en mayo del 2020, partió así.
Justito partiendo.
Así, regálale, para el Día de la Madre, regala a tu mamá el mejor viaje de su vida, cuando estábamos todos encerrados, pero requete encerrado, el mejor viaje de su vida, y es un viaje por su historia que termina su autobiografía. Escrita como si ella lo hubiese escrito llámame. Y así partí, y al día siguiente, típicos chat del colegio, chat de los vecinos, chat del condominio, y al día siguiente me contactaron 35 personas.
¿En serio?
Y ahí, a las 11 de la mañana, una niña que no me conocía me dice, ya, mi papá te está esperando y lo único que quiere es esto. Y así, así partí, pero
¿Y cuánto te demoras en hacer eso?
Es un proyecto.
Desde que tomas por. Bueno, cada historia es distinta, pero ya me imagino que tienes un.
Sí, un proceso.
Un proceso, todo, claro, mecánico ya.
El proyecto dura alrededor de 5 a 7 meses. Es un proyecto largo, o sea, tiene 3 grandes etapas, 3 meses de entrevista.
Ya.
Todas las semanas, o sea, son 12 entrevistas en profundidad, por lo tanto son 3 meses de entrevista, o sea, no es poco, porque si yo quiero escribir tu historia como si fueras tú, no solamente tengo que obtener la información, sino que además es tu olor, tu color, tu sabor, para poder ser escritora fantasma de tu vida y escribirlo con tu tono, con tu voz, ¿ya? Después de eso viene la parte, después que tenemos toda la historia, te presentamos una propuesta de estructura de cómo lo contaríamos. Oye, podríamos partir por el final, podríamos partir por el medio, podríamos partir por el principio, que no lo sabemos porque es de acuerdo a tu propia historia. Y después de eso lo redactamos en primera persona, te pasamos el borrador, se corrige, depende si tu libro lo quieres vender o no lo quieres vender, va con más o menos fotos, porque si es un libro que quieres vender, obviamente uno no expone tanta imagen e intimidad. Pero si es un libro privado, obviamente que le ponemos hartas fotos que habían entretenido. Y después, cuando el libro está listo, viene la tercera etapa, que es el lanzamiento del libro. Y ahí es un momento muy, muy entretenido, porque muchos clientes no cuentan nada. Entonces, no cuentan que están haciendo su historia.
Ah, y después viene la sorpresa.
Entonces viene la sorpresa. Y se invita a toda la familia, a todos los amigos. Y dice, oye, pero ¿y el papá qué le pasa? ¿Por qué está invitando a esto? No, es que me quiero despojar. Quiero tener mi mochila más liviana y todo. El papá, ¿qué va a hacer la herencia en vida? ¿Qué va a hacer la cuestión? Entonces ahí sale y ahí presentamos al autor, y el autor explica el sentido, el porqué y el para qué de este libro, entrega copia autografiada. Esas son como las 3 grandes etapas de un libro así, de una autobiografía, ¿ya?
Como es largo el proceso, dijiste, hasta 7 meses, trabajas con más gente, me imagino.
Sí, sí.
Y distinta gente hace estos procesos en paralelo.
Claro, o sea, hay entrevistadoras,
¿ya?
Hay redactoras que son escritoras, ¿ya? Correctoras y diseñadoras, ¿ya? Y todos con un talento súper diverso y específico, que es que van aportando a esta historia. Yo no conozco tu historia. Lo que yo sí sé, que esto lo voy a hacer una vez en la vida, y como lo voy a hacer una vez en la vida, tiene que quedar como un traje hecho a la medida. Entonces, la suma de talentos es lo que llega a este gran resultado final. Por eso no ocupamos moldes, no hay como un formato estándar mira, sabes que tu libro va a salir de 120 páginas o va a salir de 180. No sabemos. Tiene que quedar tu historia bien entretenida, con un relato, con emoción, vértigo y peligro, y tiene que tú quedar muy contento. Entonces, cuando partí por estos libros autobiográficos y todo, y ya en 4 años y medio ya llevamos 120 libros.
O sea,
súper harto. Y también porque nos hemos diversificado, y ya no solamente son autobiografías, sino que ya nos contrata gente y dice, Fran, ¿sabes qué? Yo necesito hacer un libro de... Estamos haciendo libros de nutrición, libros de jardinería, libros de emprendimiento. Claro, porque...
¿Y están haciéndole, además de eso, a empresas grandes también las historias de las empresas?
Claro, y súper, acabamos de terminar un libro, Nicolaide, que es una empresa proveedora de la... proveedora industrial. Entonces, Nicolaide griego, imagínate. Y griegos de Grecia, que llegaron acá... Y hicieron esta gran empresa. Entonces, un libro chorísimo, porque no es un reporte de sostenibilidad, no es la memoria anual, es un libro que cuenta las historias épicas de cómo se formó esta empresa. Y todas, tal cual como las personas tienen historia, las empresas tienen historia. Entonces, historia épica y entretenida. Y es un libro súper choro porque tiene está el, la parte de adelante está en castellano y tú lo das vuelta y está en griego. En griego.
¿Cómo lo hicieron? Griego. ¿Cuánta gente hablará griego en Chile? Muy poca.
Muy poca, pero para ellos súper importante. Ellos hablan griego, tienen a su familia y raíces en Grecia. El embajador, el cónsul griego está ahí alucinado. Y lo alucinado leyendo en griego. Y en el fondo es cuando tú rescatás esa historia y todo el equipo, los trabajadores, pasa que es como yo soy parte de esta historia. O sea, cumplieron 70 años y en el fondo es como, wow, toda esta historia de toda esta empresa, de todo lo que ha pasado, soy parte de eso. Y generan este rescate de historias épicas. No.
¿Y cuáles son los planes de ustedes respecto a esto? Porque evidentemente imagino que partiste sola o con muy poca gente, han ido creciendo, pero aquí el elemento humano es clave. Aquí la inteligencia artificial te sirve a lo mejor algo, pero poco.
Nosotros en nuestra como definición, nosotros decimos somos una empresa a escala humana, de personas trabajando para personas. Y esto es porque aprovechamos la explosión de inteligencia artificial que hay. Entonces, de repente las personas quieren volver a eso, al contacto a humano, a las entrevistas presenciales, que también las hacemos por Zoom, tenemos clientes en no solamente en Chile. Sí. Entonces, sobre esa base hemos ido creciendo, y hemos ido creciendo en términos de productos que vamos ofreciendo. Antes partimos solamente con las autobiografías, y ahora hacemos autobiografía, libros familiares, reconstrucción de historia, libros para empresas, libros de personas que necesitan, profesionales que necesitan anclarse en la publicación de un libro y necesitan que ellos sean los autores del libro, y esa es la gracia como de escritores fantasma. Y partimos acá en Santiago, después ya nos ampliamos a regiones y ya estamos como cuando ya estamos creciendo y cuando ya nos parten buscando, porque nos pueden buscar todos en Google, escribo tu historia y vamos a aparecer nosotros. Google tiene esa capacidad de que llegáis, de que cruzáis más fronteras. Entonces, ya tenemos clientes en Argentina, nos están cotizando en México, en Perú. Entonces, ya dijimos, bueno, si esto ya no solamente podemos hacerlo acá, sino que también ya cruzar las fronteras, y especialmente porque el idioma nos permite eso, y también las historias de los países las dominamos, porque cualquier historia pasa también en un contexto de un país, que también uno los tiene que manejar. Entonces, nuestros planes son seguir fortaleciéndonos en Chile, pero ya creciendo a América Latina, a América Latina, sí, en eso. Así que estamos súper contentas.
Oye, extraordinario, de verdad que te felicito, porque es una, además es un emprendimiento, encuentro, distinto. Y lo encuentro interesante, además una muy buena idea. Hay que pensarla con, sobre todo si uno va a pensar en un regalo más familiar, y bueno, y para una empresa también hay que pensarla con tiempo, porque esto tiene trabajo, así que sí. Nada, pues felicitaciones, que ojalá sigan creciendo más.
Muchas gracias, Juan Pablo, y a todos muchas gracias, y pueden buscarnos ahí en escribetuhistoria.cl y ahí nos contactamos.
Bueno, ¿y sabías que Copec está transformando el futuro? A través de su hub de innovación Copec Win está transformando los sectores de la movilidad, la energía y el retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. Bueno, llegamos al término del programa, ya son casi cerquita las dos de la tarde, y nos vamos. Que tengan un muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes. Que estén muy bien.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo. Pero es mi mayor problema. Ella está siempre en forma.